Vamos a hablar ahora de cooperación en los próximos minutos. Vamos a hablar de la ONG Ibarresa Eguaisía. Una de las integrantes es Lierny Fernández, que está por aquí. Hola, Lierny.
Hola, ¿qué tal?
Últimamente habitual de Radio Eibar, ¿eh? Eso significa que hacéis muchas cosas también, ¿no?
Bueno, sí, estamos bastante activos últimamente.
Sí, por cierto, hoy es jueves y esta tarde tenéis película, ¿no?
Sí, a las 7 en Portalea. Participarán unos invitados muy especiales que ahora os presentamos.
Efectivamente. Bueno, vamos a ponernos en un poquito en situación. Con Perú trabajáis desde hace mucho tiempo.
Así es, ya hace más de 2 décadas que Eguaisía trabaja en Perú, en la zona de Piura, en el norte de Perú, en proyectos de cooperación al desarrollo. Y bueno, de vez en cuando tenemos la suerte de tener invitados e invitadas de nuestra socia local, como tenemos hoy aquí con nosotras, que está Mario y Jackie.
Eso es, Mario Rufino y Jackie Lachira, o Jacqueline Lachira. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
¿Todo
muy
bien?
Muy bien, gracias. Bueno, gracias por la invitación.
Nada, bienvenidos. Venís de CIPCA, ¿no?
Sí.
Recordadnos qué es CIPCA.
CIPCA es la ONG que es Centro de Investigación y Promoción al Campesinado, que se encuentra justamente en Piura.
En Piura. Y Lierny, lleváis mucho tiempo además pues trabajando con CIPCA allí in situ, ¿no?
Así es. Nuestra alianza con CIPCA es desde hace ya 20 años. Entonces, bueno, es la socia local con la que trabajamos conjuntamente para desarrollar todos los proyectos allá en la zona.
Yo recuerdo que gente de CIPCA ya ha pasado por esta emisora, pero ya hace bastante tiempo. Vamos a hablar de dos proyectos en concreto. Vamos a empezar primero con el que nos va a contar Jacqueline, porque del proyecto posterior tendremos también unas invitadas en un ratito. Jacqueline, se trata de salud sexual y reproductiva, ¿no?
Sí.
Imagino que, bueno, esto es importante en cualquier sociedad, evidentemente allí también.
Sí, bueno, de hecho el proyecto se llama Mejora en el acceso y la calidad de los servicios en salud sexual y reproductiva, y específicamente en 2 distritos del Alto Piura. Este proyecto lo que busca, el objetivo es que tanto hombres como mujeres se empoderen, es decir, conozcan y puedan exigir el cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, que muchas veces son invisibilizados, ¿no? Y lo trabajamos justamente en el marco que son derechos humanos, que deben conocerlos para que así puedan exigir sus cumplimientos. Pero no solamente eso, sino también hacer vigilancia e incidencia justamente acorde a estas necesidades, a las problemáticas que surgen en cuanto al tema de la salud sexual y reproductivo en ambos distritos.
Bueno, este es un tema, seguramente un problema a nivel global, ¿no? Pero allí concretamente, ¿qué dimensión tiene?
En cuanto al tema, primero es que no están informados. O sea, para ellos no ha sido una información que han tenido al alcance, justamente porque no hay una educación sexual integral. Al no conocer esto, o sea, no enmarcan justamente el tema o no conocen estos derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Entonces, parte de ello es una, el tema de que prevención de embarazo adolescente, otra, el tema de parto seguro, otra, el tema de prevención también de cáncer de mama, de cuello uterino, ¿no? Entonces, todas estas temáticas que están enfocadas justamente al tema de la salud sexual y reproductiva, de educación integral. Lo que se busca es que justamente el tema de la sexualidad sea normalizado, o sea, hablar de sexualidad, que ellos entiendan y sobre todo que tomen el poder de poder decidir en cuanto al tema de su sexualidad, de poder decidir cuántos hijos tener, de poder decidir si quiero o no tener hijos, de poder decidir informarme, de poder decidir acceder métodos anticonceptivos, de poder acceder a recibir información de calidad en los centros de salud.
O sea que se trata en primer lugar de concienciar, ¿no? De abrir un poco los ojos, ¿no?
Sí, bueno, de concienciar, pero también el tema de poder hacer incidencia en los mismos distritos. De eso se trata.
Efectivamente. Bueno, pues es un tema importante. Y el otro proyecto del que nos vienen a hablar, de esto nos va a hablar Mario, tiene que ver con el agua. Bueno, el agua, eso que dicen que dentro de mucho tiempo será verdaderamente oro, ¿no? Que las guerras se batirán por el agua. El agua es un bien común, el agua es muy importante y claro, imagino que allí evidentemente también, pero le queréis dar además un matiz desde el punto de vista de la mujer, ¿no?
Sí, en realidad los proyectos que desarrollamos junto a EGOICIA y a las agencias que nos financian desde hace ya 20 años están contextualizados en un ambiente que tiene pobreza, poca información o poco acceso a información, donde hay dificultad para internet, para telefonía móvil, por ejemplo, y sobre todo donde son escasos los presupuestos públicos, porque las municipalidades donde desarrollamos estos proyectos tienen bastante limitaciones para poder dar toda la provisión de servicios que quisiéramos, que como en su país, pudieran darse. Ahora, respecto al tema del agua, el proyecto que ejecutamos tiene una particularidad muy importante. Tiene un énfasis enfocado en que las mujeres puedan asumir, al igual como manifiesta Jacqueline, el poder de parte de las mismas mujeres para gestionar las decisiones en torno a la gestión misma de la calidad, de la cobertura del agua también y del acceso mismo. Y para eso hemos desarrollado una serie de estrategias para que las mujeres puedan asumir esa capacidad, ese poder de decisión. Pero también nos enfrentamos a un ambiente bastante hostil, como es el machismo dentro de las localidades donde nos desarrollamos, que son principalmente altoandinas e históricamente machistas. Esa gestión tiene varios componentes y dado que tú has mencionado que es un bien que está convirtiéndose en los próximos años como en oro, tiene varias intervenciones a partir del proyecto y una de ellas, para que no se convierta próximamente en un bien tan preciado como el oro, es la reforestación, liderado también por las mismas mujeres de las localidades donde trabajamos, principalmente en los distritos de Canchaque y San Miguel del Faique, para que nuestra audiencia se sitúe, que está más o menos por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, en la Sierra de Piura.
Bueno, al final entra ahí también en el escenario el cambio climático y es que todo tiene relación en el fondo, ¿no?
Así es, todo tiene relación, pero en la medida que los liderazgos sean compartidos entre hombres y mujeres, podemos tomar decisiones también en función también al cambio climático que tú mencionas. Si planteamos la idea de que son las mujeres y los varones los que deben liderar el cambio entre sus localidades, podríamos asumir, por ejemplo, acciones de reforestación, acciones de cuidado de captaciones mismas o de las principales fuentes de agua, de donde se capta el agua para consumo humano.
¿Hay un problema con el agua allí?
Sí, principalmente en las zonas, para que toda la audiencia también conozca, donde trabajamos, el agua principalmente es entubada. No tenemos una empresa privada o una empresa estatal, como si existen las grandes urbes de Perú o acá del País Vasco, que se encarga de la administración. Allá se encargan organizaciones comunales, en este caso la misma comunidad de una localidad determinada. ¿Cómo se llaman esas localidades? Pues juntas administradoras de servicios de saneamiento, que tienen 5 cargos principalmente, un presidente, una presidenta, un secretario o secretaria, tesorero o tesorera, y 2 vocales o una vocal en este caso. Y ellos se encargan comunitariamente, junto a su población, de ordenar las cuentas, de cobrar la cuota familiar, porque la municipalidad no la cobra, de comprar los materiales en caso una tubería se malogre. Entonces, es una gestión comunal, en realidad. Y esto existe en Perú, en lugares, repetimos, donde no interviene necesariamente el Estado, donde es más complicado para el Estado intervenir.
Bueno, esto parece, nos puede parecer extraño, Lierny, ¿no? Acostumbrados a lo que tenemos aquí, ¿no?
Eso es, sí. La verdad es que, que el agua la tengas que gestionar tú, pues aquí es difícil de que se dé, ¿no? Pero si no se organizan entre ellos, pues ni siquiera podrían acceder. Entonces, lo que estaba Mario comentándonos son como comisiones, con grupos de trabajo locales del pueblo que se tienen que organizar para gestionar la propia gestión del agua.
Bueno, lo que veo es que queréis cambiar las cosas, Mario y Jacqueline, lo que veo es que son objetivos ambiciosos, ¿no?
Sí, en el caso del proyecto de agua quisiéramos que las mujeres, por ejemplo, no ocupen cargos, para empezar, directivos dentro de estas JAS o Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento simplemente por relleno. Quisiéramos que las mujeres asuman un protagonismo y si es posible puedan ocupar puestos de decisión política, como por ejemplo ser presidentas de JAS dentro de la misma comunidad, para que no sean relegadas en realidad. En segundo lugar, quisiéramos que también se conviertan en espacios o que puedan tener espacios libres de socialización de sus propias demandas. Y para eso tenemos 2 asociaciones, tanto en Canchaque y Faique, que van a ser de repente aquí entrevistadas a continuación en este espacio. Y quisiéramos que sean como los núcleos que congreguen todas las demandas de las mujeres de ambos distritos, que son bastante limitadas en cuanto a su gestión. Y 3, quisiéramos que también sean actoras protagonistas de cambio, políticas, que se inmiscuyan en las decisiones, que puedan ejercer presión sobre los políticos y políticas dentro de sus localidades para que hayan cambios también desde el nivel del sector público.
El, estos espacios están siempre muy masculinizados. O sea, de hecho, la gestión o todo lo que sea tomas de decisiones en el propio pueblo o la comunidad, históricamente siempre han sido los hombres, y las mujeres se han visto siempre, pues eso, relegadas al hogar, a las tareas del hogar, el cuidado de los hijos e hijas. Entonces, lo que queremos con este proyecto es que las mujeres también puedan no solo participar en la gestión, en las decisiones que están relacionadas con el agua, sino que además puedan tener también un protagonismo y un liderazgo, ¿no? Y luego veréis que las mujeres que han venido llevan tiempo luchando, han hecho un proceso larguísimo para llegar a donde han llegado, porque tienen muchas resistencias en la propia comunidad, pero también en sus casas, ¿no? En maridos, la familia, y aún así son unas luchadoras y han llegado a poder pues liderar, ¿no? Una asociación feminista en la que está haciendo una gran labor alrededor de la gestión del agua.
Sí. En un país, además, Mario y Jacqueline, complicado, ¿eh? La verdad es que sabemos que es turbulento a nivel político y eso dificulta las cosas, ¿no?
Sí, de hecho que sí. Como les comentaba a algunos compañeros y compañeras, el tema, justamente con el tema del enfoque de género, de la educación sexual integral, en los últimos meses se podría decir que ha habido un retroceso por parte de congresistas que van aprobando proyectos de ley, que van justamente uno de ellos, es que estos organismos que están ligados a temas religiosos, a, por ejemplo, grupos Con Mis Hijos No Te Metas, ¿no? Que justamente el proyecto de ley determina que son ellos quienes deberían revisar los textos escolares que se reparten a estudiantes, donde no puedan justamente hablar de temas de sexualidad, donde son muy restrictivos. Y otro es justamente otro proyecto de ley que justamente habla sobre el protocolo de aborto terapéutico, o sea, no eliminar el protocolo de aborto terapéutico. Para contextualizarlo, es un protocolo al que podían acceder mujeres, adolescentes, ya sea que hayan sido víctimas de violencia o que en todo caso ponían en riesgo su vida, este embarazo, tanto física como mental, y podrían acceder. Si bien es cierto, esto ya era complicado porque tenías que entrar a un proceso de evaluación por parte del centro de salud. Ahora que lo eliminen, eliminas justamente tu derecho a poder decidir. Entonces, frente a estos proyectos de ley, frente a estas políticas, frente a esta actualidad, frente a estas situaciones, estamos ahora enfrentándonos.
Sí, bueno, pues panorama por el que luchar.
Sí, en realidad la indefinición de nuestro gobierno nacional, indefinición o indecisión y desorientación, creo que esas tres características tiene nuestro gobierno, hace que los temas que justamente estamos hablando ahorita no sean visibilizados y más bien estén discutiendo otras cosas, como quién es más corrupto que el otro o la otra persona. Entonces, sí, creo que hay un serio problema de crisis de gobernabilidad y político en nuestro país, que muchos temas, muchos más importantes, están desapareciendo de la discusión política.
Bueno, yo creo que pasa eso en todas partes, pero allí posiblemente, pues quizá en mayor medida. Pues os voy a agradecer la visita, Mario y Jacqueline. ¿Qué tal por aquí, por Euskadi? ¿Bien? ¿A gusto?
Sí, todo bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, delante de los micrófonos no vais a decir que mal, seguramente, ¿no?
Pero bien por aquí. Muy bien, en realidad, ha sido excelente. Creo que nos ha sorprendido la acogida, la sensación de como que si estuviéramos en un país muy natural para nosotros. Y eso nos hace sentir,
sí,
bastante
sobre
bien,
todo,
muy bien.
Justo comentábamos con las compañeras que van a entrar en un rato el tema del aprendizaje y, bueno, que estamos llevando para hacer réplica también, en este caso, con los compañeros y compañeras que trabajan con nosotros, ¿no? Y el tema de estas nuevas estrategias que nos permiten justamente mirar nuestros proyectos, ¿no? Y decir, bueno, esto podemos incluirlo, esto está funcionando, pero adecuándolo justamente a nuestros contextos.
Pues nada, pues que saquéis eso limpio y que se aproveche también la experiencia que podamos tener aquí. Jacqueline, Mario, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego. Lierny, quédate, que saludamos ahora a las dos invitadas, ¿de acuerdo?
Pasando.
Dos invitadas también muy especiales que están por aquí estos días, Lierny, que, bueno, yo creo que pueden tener mucho que contar, ¿no? Teniendo en cuenta lo que están haciendo allí. Cuéntanos, ¿quiénes son? Bueno, los nombres, Rosa del Pilar Laván Jiménez y Estela Guerrero Salvador, pero ¿cuál es desde fuera la labor que están haciendo ellas allí?
Bueno, pues ellas son dos mujeres referentes, lideresas ahí en su comunidad, que son un ejemplo, la verdad, a seguir. Están participando en nuestro proyecto de agua. y ambas se pertenecen a asociaciones feministas que han sido formadas desde el principio y ya se han participado en todo el proceso y donde en ese espacio pues están también haciendo pues toda esa lucha, ¿no? Tratando, ¿no? Pues de luchar por sus derechos y la verdad es que, bueno, estamos súper orgullosas de ella. La labor que han hecho este último año ha sido espectacular y bueno, pues es un honor que tengamos la visita de ellas y que podamos escucharlas.
Eso es. Rosa, Estela, muy buenas. ¿Cómo estáis?
Bien, buenas tardes. Muy bien, agradecida de estar acá en Radio Cadena Ser. Sí. Muy, muy agradecida por su invitación y gustoso de responder a las preguntas que usted nos pueda realizar.
Bueno, háblame de tú, que si no me haces más mayor todavía. De okay. Lo que soy. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué hacéis vosotras allí? Primeramente, el nombre de vuestra asociación. Okay. ¿Cuál es, Estela, en tu caso?
Sí, la asociación a la cual represento se llama Despierta Mujer Canchaqueña.
Canchaqueña, imagino que es el gentilicio del lugar, ¿no?
Así es, del distrito de Canchaque.
Eso es. ¿Y en tu caso, Rosa?
Bueno, muy buenas tardes. Agradecer por la oportunidad de que nuestra voz, en representación a nuestra Asociación de Mujeres Solidarias en Acción San Miguel del Fayque, esté acá, ¿no? Presente. Y bueno, estamos para compartir nuestras experiencias que se vive día a día ya, ¿no?
Y exactamente, ¿qué hacéis en esas asociaciones? En tu caso, Rosa, ¿qué es lo que hacéis?
Bueno, nuestra Asociación de Mujeres Solidarias en Acción inicia el año pasado, inicia con talleres de liderazgo, de autoestima, ya que nuestra mujer en nuestra zona rural, como es el distrito de San Miguel del Fayque, es prácticamente olvidada, es prácticamente violentada. Para nosotros como mujeres, nuestra voz no es escuchada, ¿no? Y en vista de eso, participamos unas compañeras en unos talleres de liderazgo, de autoestima, y pues donde esos talleres nos vienen, nos fortalecen y nos nace la iniciativa de formar una asociación. Ya no solamente en bien de nosotros, sino en bien de todo nuestro distrito, de formar esa asociación y pues ver por nuestra mujer que viene siendo violentada, que nuestra voz como mujer sea escuchada, tenga visibilidad tanto en lo público como en nuestro distrito, pues, ¿no? Queremos uh-huh. que nuestra voz sea prácticamente también ejemplo de las demás mujeres. Hemos participado en este año que hemos tenido la contienda electoral. Nuestra voz ya ha sido puesta ante las autoridades de nuestra localidad. Y Dios mediante, pues, que trabajemos conjuntamente con nuestras autoridades del distrito y así llevar este ejemplo de acá cómo está fortalecida, ¿no? Las mujeres tienen ese apoyo por parte de las identidades ediles que son los ayuntamientos, ¿no? Que en nuestro distrito suele llamarse municipalidad.
Municipalidad. Estela, ¿cuesta mucho que otras mujeres escuchen vuestro mensaje? Porque claro, hay que luchar contra siglos de costumbres y de cosas ya establecidas, ¿no?
Claro que sí, nos ha costado y nos viene costando muchísimo. El trabajo que realizamos no es fácil, porque como nos dedicamos solamente a labores de casa, no participamos en espacios públicos, estamos un poco como no visibles. Entonces nos cuesta mucho, ya que también el traslado de nuestras compañeras es difícil, ¿no? Vivimos en caseríos y los caseríos son distantes, por eso que se nos dificulta. Pero a pesar de eso, nosotros hemos formado la asociación tratando de que pues la voz de la mujer sea escuchada, que la mujer participe ya en espacios políticos, públicos, primeramente en nuestro distrito, ¿no? Entonces, otra dificultad que tenemos, pues que las parejas no nos permiten participar en espacios públicos, no nos comprenden, todavía no comprende que hay igualdad entre hombre y mujer. Por eso es que nos dificulta mucho, pero poco a poco se está logrando.
Uh-huh. Hay que convencer al hombre, ¿no? También.
Así es.
Bueno, primero a la mujer, ¿no? Y luego al hombre.
Sí, es cierto. Es un proceso que en nuestros distritos, pues, se sufre de violencia y es un proceso que tenemos que llevar, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo disteis el paso para digamos, engrosar las filas del feminismo? Porque, claro, en esas circunstancias, imagino que incluso hay que ser muy valiente, ¿no?
Así es.
Sí.
Nuestra lucha personalmente, las vivencias que nosotras hemos pasado, las experiencias de los abuelos, de los padres y con nosotras mismas, pues es indignante, ¿no? Saber de cómo una mujer pues ha sido maltratada desde niña y ha aguantado tanto en casa porque no conocía sus derechos, ¿no? No era capaz de salir de casa y decir, yo no merezco ese trato, yo necesito ser valorada, ser respetada por lo que soy. Entonces, a mí personalmente me ha costado muchísimo, pero gracias al apoyo de la ONG SITCA, que funciona a través del País Vasco, de Guaycía, nos ha tocado como mujeres y entonces pues está la oportunidad y la oportunidad se aprovecha. Si no es ahora, no va a ser nunca. Hemos empezado con fuerza y queremos seguir en esa lucha por la igualdad de género y sobre todo que la mujer defienda sus derechos.
Luchando en el presente y en el futuro, porque claro,
así es.
Tenéis vuestros hijos, vuestras hijas, a las que transmitir mucho, ¿no?
Sí,
así es
cierto.
Eso es importante.
Sí.
Bueno, es complicado el tema del agua. Hablábamos antes con Mario del proyecto del agua, de la gestión del agua. ¿Vivís en lugares donde es un verdadero problema?
Sí, es cierto. En nuestras comunidades no contamos con una agua segura, un consumo seguro, ¿no? Son aguas potables. Pues hay un poco que hay que trabajar también duro y que donde nosotros como Asociación de Mujeres Solidarias en Acción estamos tratando de involucrar en esos trabajos a la mujer, ¿no? Bien es cierto, en estos últimos años se está viendo la escasez de agua, incluso en nuestros distritos, ¿no? Pero bueno, hemos tratado de concientizar a la gente y tratar de cuidar nuestra agua. Lo poco que tenemos, tratarla de cuidar, ¿no? Ya que, pues, si bien es cierto, no es un agua de buen consumo, pero siquiera, gracias a Dios, la tenemos. Ya que de repente, años a futuro, de repente se nos escasece el agua.
Uh-huh.
Y a años anteriores, pues, no recuerdo que cuando era niña había abundante agua. Y ahora la cual, pues no lo hay. Los agricultores, mayormente allá la gente vive de la agricultura, ¿no? Y la cual que es en mayo hasta diciembre es donde se está sufriendo ahorita para regar las chacras, ¿no? Y yo sé que en eso estamos trabajando, haciendo reforestaciones los manantiales para así, pues, tener un agua tanto como para los seres humanos como para nuestras para nuestras chacras.
Sí, es verdad que antes nos decía Mario lo de la reforestación, es un tema clave, ¿no?
Sí.
¿Cómo se realiza esa labor de reforestación?
Ya, la reforestación es un trabajo que primeramente se hace el huerto, ¿no? De plantas de la zona, plantas nativas. Bueno, es un proceso de desde la semilla hasta que nazca el árbol, luego pues nos organizamos entre hombres y mujeres, porque ahí sí necesitamos que los hombres nos ayuden, porque, bueno, ellos tienen mucha más fuerza, ¿no? Pero no por eso también que quede de lado la mujer, no, sino que hombre y mujer se ha involucrado, porque el beneficio a futuro es para todos, sobre todo para nuestras familias. Lo hemos hecho pues con mucho esfuerzo, hemos reforestado 72 localidades entre Canchaque y San Miguel del Faique. El trabajo ha sido fuerte, pero hemos logrado de que la mujer pues se involucre, porque necesitamos cuidar la cabecera cuenca, lo necesitamos cuidar para futuras generaciones. También en el cuidado del agua estamos trabajando con las instituciones del distrito, que se encarga pues de que un grupo de el comité, el cambio de consejo directivo pues se formalice, ¿no? Que no tenga, que digo por decir, sea algo ilegal, sino que tenga su permiso, que ya otra persona que quizás compra un terreno vaya y diga, no, ese agua me pertenece. No, si en cambio ya tiene licencia, ya no puede tocarla. Entonces, también tratamos de que sea formalizada.
Uh-huh. Bueno, pues nada, ¿cuánto tiempo lleváis en todo este tema?
Un año.
Has puesto cara como decir un año, un larguísimo año. Mucho, de todas maneras, mucho se ha hecho en un año, ¿no? Por lo que veo.
Sí, bueno, para nosotros es un inicio, ¿no?
Es un inicio
que tenemos, sobre todo, que las voces de las mujeres sean escuchadas y eso creo que es un inicio para nuestras mujeres faiqueñas y canchaqueñas.
Uh-huh. Bueno, estáis aquí en el País Vasco donde, bueno, pues se os ayuda desde aquí, de alguna manera, ¿no?
Sí.
Allí se sabe, de alguna, no es que se haga LIER ni esto para que ahí se sepa que Guaisía y Eibar y San Sebastián, Euskadi ayuda, ¿no? Se trata de ayudar, no de hacer postureo de que estamos ayudando, sino de ayudar, pero allí se sabe todo esto.
Sí. Cuando salimos en la misma asociación o cuando tenemos jornadas de trabajo, se hace visible eso, ¿no? Tengo la oportunidad también de estar acompañando en un proyecto de primera infancia que trabajo con niños. Tenemos a cargo, sé que el FAIQE está con 36 caseríos, ¿no? Cuenta con 36 caseríos, con sus anexos, pero no se puede llegar a esos 36 caseríos. Se prioriza las zonas, zona 1, zona 4, están ahorita priorizadas con este de primera infancia, con este programa, ¿no? De que se trabaja con niños de 0 a 5 años. Y pues cuando llegamos a esos talleres que realizamos tanto con padres y madres, bueno, nosotros como proyecto de primera infancia estamos tratando de involucrar también a la madre, al padre, ¿no?
Uh-huh.
Porque en la crianza de los niños es poco el involucramiento del padre, ¿no? Y como asociación que estamos formando y como que también lidero ese proyecto, pues estamos ahí, de mano, ¿no? Y ahí tratamos de visibilizar el trabajo que se está realizando y quiénes son las organizaciones que nos vienen apoyando, ¿no? Ya es SIPCA, Guaisía, el País Vasco, tratamos de hablarles a la gente, ¿no? ¿Quiénes son las organizaciones que nos vienen apoyando?
Eso es. Y, Lierny, también es importante que aquí se sepa lo que se está haciendo, por ejemplo, allí, ¿no?
Eso es. De hecho, bueno, el Ayuntamiento de Eibar lleva ayudándonos muchísimos años, me atrevo a decir ya más de 2 décadas, y la verdad es que se ven los frutos, ¿no? O sea, ellas, por ejemplo, en su contexto y desde su experiencia, si no hubieran tenido pues un apoyo externo en el que podrían animarles primero concienciar, sensibilizar, informar de los derechos que tienen a través de los talleres que impulsamos, ellas no hubieran tenido, uno, la información, que es lo primero, la educación, y la posibilidad de decidir lo que quieren hacer con sus vidas, ¿no? Entonces, el EYC acompaña procesos, empodera a la gente local y luego ellas ya andan solas, ¿no? Uh-huh. Que es un poco el objetivo de la cooperación.
Bueno, hemos hablado mucho aquí del agua hoy, pero el tema Lierny va mucho más allá, el agua.
Sí, no, de hecho, bueno, hay problemas, hay muchísimos, ciertamente en todo el mundo, pero bueno, donde trabajamos en Perú hay muchos, desde el agua, desde la violencia de género, porque además está presente constantemente. Y de hecho, cuanto más empoderamos a las mujeres y más participan en espacios públicos y políticos, si no trabajamos también con los hombres y vamos sensibilizando, lo que reciben las mujeres al llegar a casa es una paliza, porque se ha ausentado de sus tareas, porque ha ido a esas reuniones, porque ha participado en los espacios y ha dejado de hacer la comida, de limpiar. Entonces, el trabajo es bueno, integral, holístico, y hay que trabajar con toda la población. Son procesos largos, pero nos sentimos muy muy orgullosas de encontrar a personas con la fuerza que tienen Rosa y Estela, porque sin personas así el desarrollo no sería posible, ¿no?
Uh-huh. El camino es largo, el objetivo no está cerca, pero los primeros pasos hay que darlos.
Sí.
Para llegar hasta el final, ¿no? Uh-huh. Eso es. Pues Rosa, Estela, gracias por la visita. ¿Por aquí bien? ¿Os están tratando bien? ¿Tenéis alguna queja?
No.
¿Podéis aprovechar para decirlo?
No, totalmente agradecida, como le vuelvo a repetir. Totalmente agradecida con las cooperativas que financian esto, ¿no? Con las cooperativas que nos apoyan prácticamente, como le vuelvo a repetir, porque prácticamente nosotros quizás hemos tenido en mente, ¿no? Quiero salir de esto, ya no quiero ser violentada, que quiero que mi voz sea escuchada, pero no teníamos ese incón a que alguien nos diga, ¿sabes qué? Vamos, hacerlo, ¿no? Y pues gracias a la ONG SIPCA que llegó a esos talleres de autoestima, fortalecimiento, liderazgo, y ahí es donde nace, ¿no? Formemos la asociación. No solamente por el bien de nosotras, sino por el bien de nuestro distrito, de nuestras mujeres.
Uh-huh. Esperamos que podamos volver dentro de un año o dos y que podamos contar también los avances de todo lo que están haciendo estas mujeres referentes, como ellas, otras más, y que podamos seguiros contando pues cosas así, ¿no? De estos procesos, estos progresos, estos avances. Y que merece la pena acompañarles.
Sí. Pues os vamos a desear lo mejor, Rosa, Estela, y también a ti, Lierni, ¿de acuerdo?
Es que ricasco.
Gracias. Mamá.
Muchas gracias. Gracias.
Sí.
Gracias a la ONG Ego Aicía y a la Agencia Vasca, ¿no? Por hacer posible que nuestra voz empiece a hacerse notar en nuestro distrito principalmente, y luego pues Dios veranos que tiene que ser así, confiamos que así sea. Que sea más visible fuera de nuestro departamento, ¿no? Y muchísimas gracias también a Cadena Ser, Radio de Eibar, ¿no? Que Dios los bendiga y que nos sigan apoyando. Gracias.
Igualmente, para eso estamos, ¿eh? Para dar voz a quien tiene cosas que decir, y está claro que teníais y tenéis muchas cosas que decir. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.